Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les habla Mariani Molina, compartiendo juntos este tiempo de radio, de información y de entretenimiento hasta la una de la tarde. Así que prepárense, que salimos ya, que despegamos y llega como siempre. Una vez que despega, al primero que se encuentra es al auxiliar de vuelo, que es a Manuel Salvador. Y aquí está ya.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Es que la de Azafato no me gusta.
No, va por ahí mi vocación.
Bueno, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Hoy los que están sobre todo bien son los vecinos de Espartinas. Están de enhorabuena porque esta tarde por fin, y tras muchos años, casi una década de espera, se inaugura una obra viaria importantísima para la localidad. Es el enlace que permite que Espartinas se conecte directamente con la A49, tanto hacia Sevilla como hacia Huelva, sin tener que pasar por Gines o Umbrete. Permitirá así aliviar los enlaces Gines-Bormujo y un Brete Bollullos de la imitación de la A49. Vendrá para subrayar la importancia del acto el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente. Hemos hablado con la alcaldesa Cristina Los Arcos, que no cabía en sí de emoción.
Claro, porque no son solo que se ponen en marcha, en funcionamiento, 350 metros de carretera, que parece poca cosa. Lo que se consigue es acabar con ese aislamiento histórico que hemos tenido durante 40 años. Entonces, lo que supone esta nueva carretera es un cambio y una transformación para los vecinos de Espartinas. Recientemente han hecho un estudio de las horas que se empleaban anualmente cada día en estos atascos por todos los vecinos de Espartinas, y el cálculo eran cerca de 2 millones de horas perdidas para entrar o salir a Espartinas durante un año. Pues lo que eso supone devolver ese tiempo a los ciudadanos, tiempo claro, que van a poder utilizar pues en cosas importantes y no estar en un atasco diario.
Bueno, 2 millones de horas de tiempo de los espartineros que se recuperan. Y cambiando de asunto, al margen de esa cuestión, hay varios sucesos que podemos contar. Funcionarios de Vigilancia Aduanera y también de la Agencia Tributaria en Córdoba y agentes de la Policía Nacional de Écija han desmantelado un centro clandestino de picadura de tabaco de contrabando en las inmediaciones de Fuentes de Andalucía, en una operación en la que han sido detenidas 2 personas. La operación conjunta ha posibilitado intervenir más de 1 tonelada de picadura de tabaco, 200 kilos de hoja y maquinaria para el pisado, el envasado y picar. Y el producto incautados se valoran más de 180.000 euros, según la agencia tributaria. Paralelamente, la Audiencia de Sevilla, la Audiencia Provincial, hoy comienza el juicio contra un teniente de la Guardia Civil acusado de facilitar información a redes de narcotraficantes, desde consultas en las bases de datos policiales de personas a vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas. La Fiscalía reclama para él 14 años y 4 meses de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto. Y en cuanto al tiempo, Mariani, bueno, pues parece que la tarde va a haber más nubes que las que hemos tenido por la mañana. El tiempo se va a mantener así hasta el viernes, que hay anunciada en principio una elevada posibilidad de precipitaciones. Hoy la máxima 18 grados, aunque quizá ni lleguemos a esa máxima.
Sí, sí, lo hemos comentado además en la escalera, que hacía más frío y estamos esperando como agua de mayo, en este caso agua de febrero, la lluvia. Mira, el sábado, que es mi cumpleaños, voy a traer la lluvia yo.
Ojalá.
Gracias,
será
Manolo.
Será un gran regalo.
Sí, yo creo que sí, que es el mejor que podemos tener. Bueno, pues muchas gracias, Manolo.
¿Algo hasta mañana, Marín.
Ya está, ya no, se ha acabado, ya se ha acabado todo. Bueno, pues nada, pues adiós.
Más a las 2:20.
Eso es, a las 2:20 llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Hoy ya lo han oído ustedes, si anteriormente han escuchado a mi compañero Dani Trigo, estamos dedicándole pues nuestro tiempo en gran parte al pequeño comercio, al comercio de proximidad. Y miren, los datos son terribles, porque en 2023, a nivel nacional, cerraron 37 tiendas de barrio cada día. 37 tiendas de barrio cada día, según el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos. ¿Qué suponía esto? Pues miren, que la Seguridad Social, entre otras cosas, perdiera casi 14.000 cotizantes por esta causa. Y si miramos atrás, vemos que en los últimos 7 años han cerrado 75.000 pequeñas tiendas y obviamente el problema se ha agudizado en el último año con el incremento de la inflación y la subida de tipos. Nuestra compañera Yolanda Aguirado nos ha contado pues cómo sobreviven en un pequeño comercio, un comercio además de toda la vida, es antiquísima esta papelería, aquí en Sevilla capital. Pero en Herrera, en Cope Más Sevilla, nos hemos ido hasta la provincia y concretamente hasta Utrera. Allí me está esperando el presidente de la Asociación de Comerciantes de Utrera, Manuel Jesús Santos, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Manuel Jesús?
Hola, buenas tardes, muy buenas.
Bueno, pues queremos saber, porque además Utrera siempre ha sido también un centro importante a todos los niveles, incluido con el pequeño comercio. Ustedes, por ejemplo, pues en la gastronomía tienen beneficios, en el sentido que hay mucha gente que suele ir. Y esto también beneficia en cierta medida, por ejemplo, pues a un comercio como puedan ser pues una pastelería, ¿no? Pero si pensamos en otro tipo de tiendas, ¿cómo está el pequeño comercio en Utrera?
Bueno, pues el pequeño comercio en Utrera, la verdad es que estamos pasando, venimos de unas temporadas que año tras año vamos perdiendo ventas y la verdad es que es un sistema en el que muy pocos pueden aguantar. Es muy complicado continuar las ventas y manteniendo los gastos que mantenemos todos los comercios, y los que están subsistiendo son pues porque los locales son en propiedad y eso pues ayuda muchísimo, o porque a lo mejor son gente nueva que intenta a lo mejor crear un nuevo comercio o abrir una tienda tradicional, ya sea de moda, de papelería, como venías hablando, ferretería. Esto no existe, esto en los últimos tiempos se ha perdido. Y claro, pues no hay relevo para estas actividades y tampoco hay una ayuda directa para que se pueda soportar lo que son los gastos del día a día de estas actividades.
Claro, porque estaba yo pensando que si obviamente han disminuido las ventas, el que tenga que pagar el alquiler del local donde está situado su comercio, es que es inviable prácticamente.
Se hace muy difícil subsistir un pequeño comercio que lo lleve todo en regla y que esté al día en todos los pagos. Uh-huh. Muy difícil por decir que es casi imposible.
Bueno, Jesús, hablaba yo cuando estaba dando paso al inicio de esta entrevista que, lógicamente, pues el incremento de la inflación y la subida de tipos es uno de los grandes problemas que ha agudizado en el último año la caída de tantos comercios. Pero ¿qué otros problemas? ¿A qué otros problemas se enfrenta el comercio de proximidad para estar en la situación en la que está?
Pues a ver, el comercio local o de proximidad, los problemas que nos enfrentamos es que la digitalización de todas las compras, eso lleva un ritmo con el que no se puede luchar, pero también que para el comercio, pequeño comercio, comercio local, es muy difícil de entrar en ese mundo, pues se necesitan muchos medios y muchas manos. Entonces, claro, es mucha la inversión que tiene que entrar en un comercio pequeñito para poder estar ahí representado. Necesita muchísima inversión, ya no solo de plataformas o de medios, sino en horas de productividad, que esas son las horas que destina un pequeño comerciante a atender el día a día. Entonces, es muy difícil competir contra los marketplaces, contra los centros comerciales, contra todo eso. Es muy complicado de competir. Es más, yo siempre digo que no podemos competir, sino tenemos que inculcarlo y meternos nosotros ahí poco a poco, lógicamente no en un centro comercial, porque perderíamos lo que es el sentido de comercio local, pero sí a lo mejor en digitalizar las ventas, en recoger las compras. Aquí en Utrera estamos trabajando en proyectos para para poner plazas de aparcamiento rápida, que sea para recoger las compras que se hacen a través de los medios de WhatsApp, los comerciantes o de otras plataformas que tengan privadas, ya sea en redes sociales o todo este tipo de plataformas de venta que hay, y facilitar un poco lo que es la compra a los comerciantes. Y luego, pues sí que es verdad que aquí desde el Ayuntamiento de Utrera pues venimos trabajando en los últimos 3 o 4 años en unas campañas que hacemos las asociaciones de comerciantes en acuerdo con el Ayuntamiento, que tenemos una ayuda, pero sí pues que lo que son las administraciones creo que se tiene que volcar un poco más en concienciarse de que son muchos puestos de trabajo los que generamos, porque un comercio, por ejemplo, Utrera, como una población de Utrera, que aún tiene comercio, porque la distancia es relativamente, no es tan cercana a la capital y a una zona de ventas importante, pues aquí se siguen practicando muchísimas ventas diarias y sigue habiendo un comercio fuerte, gracias a Dios. ¿Que lo está pasando mal? Pues sí, pero gracias a Dios todavía persiste las tiendas de barrio, las zapaterías de toda la vida. Tenemos aquí zapaterías con más de 100 años de antigüedad, lo que son las papelerías, lo que son las ferreterías, lo que son tiendas de moda. Entonces eso no nos gustaría perderlo, y es lo que se demanda, un poco de colaboración. Muchas veces no se trata de poner una ayuda, de decir, oye, aquí tienes Marketplace. Es que el problema es que los comerciantes no tienen tiempo material para atender y estar ahí. Entonces, eso es lo que se demanda un poquito, el que la administración se siente, se conciencie de que es un grave problema el quedarnos sin estas tiendas y sin estos comercios, porque hay localidades donde pasas por el centro y es una triste lástima ver los centros de las ciudades vacíos.
Eso es verdad, porque está ocurriendo en la mayor parte de las localidades de la provincia de Sevilla. Estaba escuchándole muy atentamente y usted decía que lo importante es que la administración se siente con ustedes, ¿no?
Sí, pero yo creo que...
Yo le pregunto... Pero ustedes llevan ideas de cómo creen que se puede solucionar esto, porque me habla de la falta de tiempo, por ejemplo, del pequeño comercio para dedicarse a un marketplace. O en este caso, para vender por internet y que luego que no a todas horas se puede vender, porque el comerciante pequeño no puede estar todo el día pendiente de una plataforma donde a uno se le ocurra pedir unos auriculares a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, pero claro, además de eso, ¿qué otras soluciones hay?
Bueno, pues hay muchas formas en las que nosotros intentamos proponerle al ayuntamiento, por ejemplo, colaboración con las prácticas de estudiantes, a lo mejor con fondos de empleo que tienen para desempleados, es decir, oye, pues ¿cuántos desempleados hay en la localidad o cuántos pueden hacer esta actividad? Vamos a darle a cada establecimiento 3 horas de ayuda de una persona, 4 horas de ayuda, mientras que encuentra o no, pero eso es una facilidad muy grande y eso es un apoyo muy fuerte para el comercio.
Vale.
Al que se propone, nosotros proponemos muchas ideas al cabo del año al ayuntamiento, por ejemplo, el tema de las ferias de turismo que se perdieron un poco. Oye, vamos a mezclar las ferias de turismo con el comercio, porque donde hay gente, al final la venta impulsiva pues se hace, y si se cae en una venta pues buenas son. Entonces intentar fomentar todos los eventos que hay en la ciudad con lo que es el comercio. Ahora mismo hay una promoción en Utrera, que hay unas banderolas que está poniendo el ayuntamiento de ocio y compra siempre en Utrera. Es algo que es bueno porque conciencia a los ciudadanos de que, oye, lo que tengamos aquí, primero vamos a comprarlo aquí, vamos a buscarlo aquí. No podemos obligar a la ley de la oferta y la demanda, porque eso es lógico, pero por lo menos no nos acostumbremos a lo fácil, porque a veces lo fácil es muy fácil para realizar la compra, pero nos genera una pérdida de poder en nuestro pueblo, porque si tuviéramos más venta podríamos contratar más personas, podríamos tener menos desempleo, podríamos tener un mejor bienestar. Entonces, a lo mejor este mismo auricular que hemos puesto ante el ejemplo, en vez de comprarlo en una plataforma, si lo compro en el pueblo, estoy dejando unos beneficios que me van a revertir en mayor o menor cantidad, pero seguro que algo revierte.
Uh-huh. ¿De qué tipo es su comercio?
A ver, pues nosotros tenemos varios comercios de moda textil, de restauración, ¿vale? Y Tenemos aquí en Utrera, en la localidad de Utrera, principalmente tenemos dos modas textiles, ¿vale? Dos textiles.
Y la gente todavía sigue yendo, lo digo porque yo, por ejemplo, vivo en Dos Hermanas y la gente pues prefiere ir a comprarse, prefiere venir aquí a la capital a comprarse la ropita que no en Dos Hermanas, y han cerrado tiendas fantásticas, ¿no?
Claro,
en esta localidad. Todavía. Entonces, a ustedes todavía no les ha tocado eso, ¿no?
Todavía no nos ha tocado eso porque Utrera pues es una localidad de 55.000 habitantes aproximadamente, 55.000 habitantes, donde todavía, aunque es un número importante, todavía vivimos como pueblo. Y todavía las clientas, mis dependientes, mis compañeras, mi familia, que son las que están en el día a día en los puestos de trabajo, pues conocen a las clientas perfectamente y saben el trato con la clienta y saben, oye, llévate esto porque esto es lo que a ti... Entonces, es un trato muy personalizado, es un trato que a las personas les gusta.
Qué importante
es
eso.
Que te diga, oye, es muy importante que te sepan atender, que te sepan... Entonces eso, oye, pues eso en una gran multimarca, en una gran comercio, no lo tenemos porque, por desgracia o por suerte para nosotros, no se puede personalizar ese trato. Uh-huh. Oye, pues nosotros no lo queremos perder, no queremos perder ese tema de decir, oye, conocemos a nuestros clientes a la perfección, o incluso, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que nos llega algún producto y lo llamamos por teléfono, o le mandamos un comunicado por WhatsApp, oye, que nos ha llegado esto, que seguro que te gusta, pasarte por aquí. Entonces, eso hace mucho con los clientes, eso es un trato muy personalizado. Oye, las comuniones, que llega la época de comuniones, nosotros no vendemos el mismo traje para que no se encuentren dos invitadas con un mismo traje en la celebración o en el evento. Entonces, esas cosas, pues, oye, nosotros las tenemos en cuenta y al fin y al cabo a la gente le gusta.
Pues lo ha dicho además muy bien, hay muchas ideas que tienen que ser escuchadas, pero lo más importante, deben de ser puestas en práctica. Manuel Jesús Santos, presidente de la Asociación de Comerciantes de Utrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de que se conozca y por apoyarnos en todo lo que sea.
Para eso estamos. Saludos.
¿Y vosotros quién decís que soy yo?
No dejes pasar una oportunidad inolvidable. Cantores de Hispalis. El Mesías. 1 de marzo, Sevilla. Auditorio Fibes. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Con todo esto y más...
Hoy lunes, fútbol en COPE más Sevilla.
Pero atentos, Rayo Vallecano-Sevilla.
A las 8:30, desde Vallecas, vive la emoción de Isaac Escalera con el partido Rayo Vallecano-Sevilla.
Deje el dial en ese punto que nosotros se lo vamos a contar.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Ferretería El Bombín Grupo Aberfácil, Gabri Motor y Parking Imagen.
Tiempo de juego. COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, con los números 1 del deporte, dirigidos por Rafael Almansa.
Y a partir de ahí viene el Rosario de la Aurora.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Herrera en COPE más Sevilla.
Hace justo una semana le contábamos que 12 de los 14 municipios que confluían para el acuerdo de ese reparto de 70 millones de euros de los fondos del Plan Doñana firmaban este acuerdo, como decía, en la Puebla del Río. Y hablábamos con el alcalde de Pilas, que es una de las localidades a la que le corresponde también este dinero, ¿no? Hablábamos con José Leocadio Ortega y y valorábamos la importancia de que 12 municipios, de los 14, insisto, pues se pusieran de acuerdo. Había dos, Almonte e Hinojos, que no estaban de acuerdo con, y iban ellos por su lado, ¿no? La valoración era positiva cuando la gente de distintos partidos políticos era capaz de sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo por el bien de Doñana. Pero miren, esta mañana nos hemos encontrado con la sorpresa de que Almonte, de esos 70 millones de euros, pide 27 para ellos y otros 10 para el pueblo de Hinojos. Claro que uno se pone a echar cuentas y dice, bueno, vamos a ver, entonces los 12, ¿cuánto le va a corresponder a cada uno? Y pues entre otras cosas nos hemos enterado que a la localidad onubense de Rociana pues le correspondería nada más que 500.000 euros por ese reparto que Almonte propone. 27 millones de euros, las tres cuartas partes. Una cuarta parte del presupuesto, ¿no? Claro, pues nos hemos ido de nuevo hasta Pilas y le hemos preguntado al alcalde de Pilas cómo valora esta petición, bueno, pues un poco desmesurada, la verdad, de estos casi 30 millones de euros para Almonte. José Leocadio Ortega, alcalde de Pilas, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, creemos que estaba con nosotros, pero parece ser que no, estamos teniendo problemas hoy con la conexión telefónica. Bueno, pues yo sigo adelantándoles un poco cómo están las cosas. Ya se sabe que eran 14 pueblos los que tenían que ponerse de acuerdo y de momento pues hay dos de ellos, que Almonte e Hinojos, pues es imposible. Ellos han pedido 27 millones el acuerdo, según Almonte, el reparto, según Almonte, serían pues más de 27 millones de euros para ellos, 10 para Hinojos, alegando lógicamente que bueno, pues está relacionado esta petición con la pertenencia al propio espacio natural de Doñana. Como Almonte tiene mucho más espacio, pues le deben de corresponder esos 27 millones de euros para ellos. Bueno, pues nos ha sorprendido mucho porque ya les digo, no entendemos cómo se repartirían esos 33 millones. Ya sí, ya creo que tenemos al alcalde de Pilas. José, ¿cómo está?
Bien, muy bien.
Bueno,
gracias.
Yo he estado haciendo la introducción de, según Almonte, cómo tendría que quedar el presupuesto repartido. 27 millones de euros para ellos, 10 millones para Hinojos, alegando lógicamente que ellos tienen más espacio. Y el resto, pues para ustedes.
Sí.
Bueno, cuéntame.
La verdad es que aquí está el porqué del porqué ha sido imposible sumar a la mayoría a estos ayuntamientos, ¿no? Su visión creo que un poco desenfocada de cuál es la función para la que el Ministerio y la Junta se han puesto de acuerdo de transformar la realidad socioeconómica de Doñana y su entorno, pues le ha llevado a pensar que bueno que no era ese el motivo, sino que el motivo del dinero es para los municipios que tienen territorio del Parque Nacional, y como ha demostrado la evidencia, tanto los municipios que tienen término municipal en el Parque Nacional como los que estamos en el entorno, todos aceptamos y somos afectados por las restricciones. Por tanto, hay 12 municipios que pensamos que había que tener esa visión y que no se podía caer en el error, que ya se cayó en los años 90, de excluir a 10 municipios de la comarca de un programa de subvenciones, que ya quedó patente que fue un error y no se podía cometer el mismo error.
¿Ha tenido usted ocasión de comentarlo con el resto de alcaldes afectados?
Bueno, pues la verdad es que el día que hicimos la presentación en la Puebla del Río no teníamos las cifras porque no se habían publicado. Se había dicho que se había firmado un acuerdo, pero no se habían publicado las cifras que repartían, pero ya teníamos idea porque estas fueron las tablas que presentó el alcalde Almonte en la primera y segunda reunión que tuvimos allí en el Ayuntamiento de Almonte, y evidentemente, a raíz de aquellas reuniones, las negociaciones quedaron en punto muerto y más o menos teníamos una idea de cuál era la intención o cuáles eran las intenciones, ¿no?, de estos ayuntamientos.
Hombre, nos ha sorprendido mucho porque, ya les digo, 33 millones de euros para repartir entre 12 localidades y un cuarto de este presupuesto para un solo ayuntamiento. Entonces,
ya se da la paradoja de que hay municipios con una problemática enorme que, que le viene porque hay que transformar su economía y además en un plazo corto de tiempo y que se le asignan aquí, pues no sé, 800.000 euros, 500.000 euros y la mayor 600.000 euros con la problemática. Se da la paradoja de que municipios con la mitad de población que el mío, por ejemplo, pues tienen 10 millones y yo 1 millón, es decir, es que no es el territorio, que a quien el dinero viene para la población, a quien tenemos que atender es a la población, y la población es un criterio también importante, no es en todo territorio. Y al final, yo creo que en el acuerdo que nosotros hemos planteado se refleja también lo que ellos pretenden, ¿no? Los municipios del Parque Nacional, que tienen territorio en el Parque Nacional, con Sanlúcar de Barrameda, que tiene una gran población, están más beneficiados que el resto. Moguer, que está en término medio, pues tiene otro beneficio. Y el resto de ayuntamientos que tenemos características similares, por un motivo bien poblacional o bien de pertenencia a parque natural, pues decidimos que para no hacer distinciones, trabajar esta fórmula de grupos de ayuntamientos que rápidamente todo el mundo vio, todo el mundo acogió, excepto, bueno, pues el Ayuntamiento de Almonte. Se intentó sumar al Ayuntamiento de Hinojos, que no quiso, el Ayuntamiento de Almonte, que no ha estado nunca en disposición de escuchar esta
está
propuesta.
Claro que por la cifra que han pedido, está claro que ellos lo tenían también muy, muy claro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice el Ministerio, así que es bueno. Quien tiene la última palabra. José, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy y que nos haya valorado pues lo que consideramos un poco de propósito, la verdad. Gracias.
Gracias a vosotros.
Rafael Almansa, jefe de deportes.
Muy buena, muy buena. Tú nos decías que querías fútbol, pues hay fútbol también hoy.
Tenemos
jornada
fútbol.
23 en Vallecas, Madrid, Rayo Vallecano, Sevilla. Partido vital para el Sevilla para salir del pozo de la agonía, para salir de esas llamas del descenso, porque el Cádiz empató, está emparejado, la parte de abajo está fatal y el Sevilla tiene que salir de ahí. Así que en unos instantes escucharemos a Quique Sánchez Flores, técnico del Sevilla.
¿Se sabía el alcance, por cierto, de la lesión de Isco?
No, eso no, Caña está ahora mismo atento a ello. De momento no, es la noticia más importante en el Betis. Un Betis que es octavo, se ha salido de los puestos de ascenso porque empató solo, se fueron 2 puntos. Ahora tiene ya Pellegrini más material, tiene ya los fichajes nuevos, que lo tendrá que acoplar, recuperar a Isco. Y en fin, esperemos que con todo eso el Betis entre en Europa y a ver el Sevilla qué es lo que hace la reacción. Porque claro, por un lado está el tema de Víctor Horta, que no cuadra. El tema del entrenador, que tampoco cuadra con las declaraciones. En fin, es que todo es, ¿sabes? Todo es un...
Que amalgama.
Un galimatías. Es como tú has visto la jelly, la fruta esa, la gelatina.
Ah, la gelatina.
Que le dicen la jelly.
Ah, la jelly en libertad,
pues,
¿verdad?
Se mueve mucho, ¿no? Pues así está el Sevilla. Como la jelly, que se mueve todo. Entonces, claro, no hay nada seguro, no hay nada ahora mismo, es todo.
Bueno, vamos a ver el papel que hace hoy ante el Rayo. ¿Eh?
Por eso te digo que esta noche el Rayo tiene que caer en Madrid y no venirse el Rayo.
Bueno, pues nada, el Betis también empató,
nada,
y ya está.
Ya, vamos,
lo único que tengo que decirle a ustedes
está
que...
Está Pilar diciéndote...
Sí, sí, ya está, Pilar, hija, ya te dejo a ti paso.
Calma tus iras, Pilar.
Y después llegarán los compañeros de COPE.
Ya.
Esta tarde a las 5:10 les espero con Sevillanísima, mañana a las 12:30 en Herrera en COPE más Sevilla.